Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
La Casa Blanca aseveró que sería muy contraproducente revertir la decisión de normalizar relaciones con Cuba. Más detalles desde Washington en la voz del corresponsal de Radio Martí, Luis Alberto Muñoz.
La Casa Blanca declaró que existe incertidumbre en Cuba respecto a la política hacia la isla que adoptará el presidente electo Donald Trump y afirmó que reducir las medidas del presidente Obama perjudicaría al pueblo cubano y dañaría la posición de Estados Unidos en América Latina. La declaración la hizo Ben Rhodes, asesor de seguridad nacional del presidente Barack Obama, en una teleconferencia en vísperas del aniversario del anuncio que hicieron Obama y el gobernante cubano Raúl Castro el 17 de diciembre del 2014. Antes de responder preguntas, el asesor reiteró un balance de todas las medidas adoptadas por Obama y los acuerdos suscritos entre ambos países que, según dijo, benefician al pueblo cubano y al interés nacional de Estados Unidos. Consultado qué ha dicho Cuba sobre las amenazas de Trump de revertir esas medidas y si le preocupa a la Casa Blanca esa posibilidad, Rhodes indicó:
"We've seen a variety of different statements from the president-elect the course of the last 2 years about Cuba policy.
Creo que hay incertidumbre. Ellos, los cubanos, quieren ver el acercamiento que tomará la nueva administración. Nosotros hemos visto diferentes declaraciones del presidente electo en los últimos 2 años acerca de la política hacia Cuba", dijo el asesor. Agregó que nuestra recomendación es de esperar, de ver qué nombramientos se hacen, qué políticas de acercamiento se toman después de que el equipo de Trump sea completado y se sepa qué dirección tomará. Por nuestra parte, creemos que hay mucho espacio para mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. En cuanto a derechos humanos, le daríamos la bienvenida a una mayor participación en negocios con Cuba, mayor acceso a Internet y mucho más espacio para la sociedad civil cubana, señaló el asesor del presidente estadounidense. Rhodes advirtió también que cualquier reducción diplomática con Cuba dañaría a Estados Unidos a través de América Latina.
Donald Trump ha criticado la falta de reformas democráticas en Cuba y ha dicho que podría revertir algunas medidas.
Y desde la isla, el intelectual Dagoberto Valdés y el ejecutivo de Diario Digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, se pronunciaron sobre las consecuencias de revertir la política estadounidense hacia Cuba.
Ben Rose dedicó la conferencia de prensa al tema cubano en un ambiente de incertidumbre acerca de si el presidente electo, Donald Trump, mantendrá o no la política de acercamiento con La Habana cuando asuma el poder el próximo 20 de enero. Dagoberto Valdés:
"Considero personalmente que revertir un deshielo es siempre volver a la rigidez de la congelación, y eso, desde mi punto de vista, no beneficia a nadie. Yo prefiero el diálogo y la negociación, aunque estos tengan un carácter, vamos a decir, gradual. Lo que sí está claro es que debe ser simétrico, es decir, corresponderse en una negociación el toma y daca de parte y parte. Pero sin duda alguna, este deshielo ha abierto una nueva etapa, tanto desde la perspectiva del pueblo cubano como desde la perspectiva del pueblo estadounidense. Y eso siempre levanta esperanzas y expectativas. Volver al pasado, que demostró ser ineficaz, pues me parece un retroceso, y la vida de Cuba lo que necesita es adelantar, no retroceder".
¿Usted, Reinaldo, qué opina?
Siempre que escucho hablar de este tema, me gusta notar que ni Barack Obama fue, ni Donald Trump será, el dictador de los Estados Unidos. Solo podrá aspirar a ser su presidente. Y creo que si a Trump, este señor, si va a encontrar las mismas dificultades que tuvo Obama para implantar su política, pues no creo que podrá revertir demasiado, ¿no? Porque realmente eso es un país donde no se gobierna como en un país que conocemos muy de cerca, donde las decisiones se toman en un buró, levantando un teléfono y dando una orden, ¿no? Me parece que él no será posible revertir tampoco las cosas más importantes. Si existe o no esa intención, habrá que verlo. Yo creo que sí, que es verdad que el deseo de que en Cuba mejoren la situación de los derechos humanos puede motivar, es decir, no creo que sea la motivación malsana de revertir aquello para molestar a la gente, ¿no? Creo que pueden tener la intención real de presionar al gobierno cubano. Pero está visto y comprobado, la gente que conoce la historia de Cuba, que este es un gobierno que no le importa mucho que lo estén presionando, porque no respeta a la opinión pública ni respeta a nadie, ¿no? Así que no creo que eso pueda funcionar de esta manera, como no funciona funcionó durante tantos años la política de confrontación. Para terminar, no coincido mucho con que el acercamiento haya mejorado la vida de los cubanos. Creo que el acercamiento ha mejorado la vida de algunos cubanos, pero hay muchas personas que ni siquiera se han enterado de las secuelas de ese acercamiento.
Este 17 de diciembre se cumple el segundo aniversario de la normalización de relaciones acordada por los gobiernos de Estados Unidos y Cuba. Existen visiones contrastantes sobre lo alcanzado mediante este proceso. Alex Rivero informa al respecto.
Para Frank Calzón, director del Centro para una Cuba Libre, el actual deshielo recuerda otro momento histórico cuando, para algunos en América Latina, Washington apoyaba a gobiernos dictatoriales para obtener beneficios económicos.
El señor Obama, en gran sentido, ha regresado a lo que había antes, porque Barack Obama regresó la política de Estados Unidos hacia Cuba a una política más vieja todavía y más fallida todavía y más lamentable todavía, que es la política de los años 40 y 50, de abrazar a las dictaduras en América Latina y de permitir que los intereses de las corporaciones norteamericanas decidan lo que debe ser la diplomacia norteamericana.
Pero el académico Arturo López Levy, de la Universidad de Texas, en Río Grande, considera que la nueva relación bilateral que se está forjando entre Washington y La Habana ha sido positiva para las dos naciones.
Yo creo que el proceso iniciado el 17 de diciembre de 2014 ha sido un proceso muy exitoso. Ha permitido a los dos países, a Estados Unidos y a Cuba, discutir temas de interés mutuo en el contexto bilateral y, además de resolver esos elementos puntuales o encontrar mecanismos para su manejo no conflictual, estamos hablando de temas como cuestiones de ley y orden, posibles derrames de petróleo en el Golfo, cooperación en el área de protección medioambiental, apertura de algunas oportunidades de negocios, aun cuando están muy restringidas por la política de embargo y el ritmo lento de las reformas económicas en Cuba. Yo creo que es un cambio muy importante con respecto a lo que existía anteriormente.
Segundo aniversario del proceso de normalización entre Estados Unidos y Cuba. Un tema de actualidad.
Paralizar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba hasta que el régimen de La Habana no dé un giro hacia la democracia es una de las conclusiones de una encuesta realizada por Survey USA entre cubanoamericanos de Miami-Dade.
El sondeo fue realizado por encargo del canal de la televisión local América TV y la fundación Inspire America, a cuyo director Marcel Felipe entrevistó Ricardo Quintana del programa de televisión Martí Antena Live.
Una encuesta que aborda temas que atañen y preocupan al electorado cubano-americano en una muestra de 600 adultos.
El objetivo que buscamos es darle una guía a los líderes electos y a los candidatos que quieren representar esta comunidad, de cómo piensa esta comunidad con respecto al tema de Cuba y qué tan importante es para esta comunidad este tema de Cuba.
De 478 electores registrados, 60% dijo que votó por Donald Trump y 31% por Hillary Clinton.
El voto cubano decidió irse por Trump una vez que se hizo claro que la política de Obama ya no iba a buscar un cambio de régimen en Cuba.
70% considera que la ley de ajuste cubano debe ser modificada para que no sea violada y o abusada por cubanos que llegan a Estados Unidos y afirman que son perseguidos políticos, aprovechan los beneficios prescriptos por esta ley y luego viajan a Cuba sin temor a represalias.
Hay una pregunta que después de la muerte de Fidel Castro, ¿se debería hacer una apertura o se debería de parar y esperar a que haya un cambio democrático? Y más del 70% contestó que tienen que parar a ver un cambio democrático antes de hacer concesiones adicionales.
86% de la encuesta considera injusto que el gobierno de Raúl Castro retenga el 92% del salario de los cubanos que trabajan para empresas americanas en la isla y el 74% considera que esas compañías no deben operar en Cuba mientras exista esa normativa.
Los cabilderos que están a favor de hacer negocios con el régimen militar en Cuba pueden ofrecer dinero, pero con esta encuesta queda claro que no pueden ofrecer votos porque no los tienen.
A partir del resultado de este sondeo, de cada 12 personas encuestadas, 11 consideran injusto que el gobierno de Raúl Castro retenga en sus arcas el 92% del salario que perciben los cubanos que trabajan para compañías estadounidenses en la isla.
Asimismo, el estudio demuestra que 3 de cada 4 cubanoamericanos consideran que las empresas estadounidenses no deben operar en Cuba mientras prevalezca esa retención de salarios.
1 de cada 3 cree que la muerte de Fidel Castro facilitaría el camino y el cambio hacia la democracia, mientras más de la mitad asegura que la desaparición física no jugará un papel decisivo en la transición democrática en la isla.
Tras la muerte del dictador, 6 de cada 1 de los entrevistados sugirieron que Estados Unidos debe parar de hacer negocios con Cuba hasta que el actual régimen político no tome pasos precisos hacia la democratización de la isla.
Entre tanto, otro sondeo conducido por el Pew Research Center arrojó que los estadounidenses continúan apoyando el deshielo con Cuba. Y en otras noticias, el comunicador y expreso político de la Primavera Negra del 2003, Jorge Olivera Castillo, expresó a Martín Noticias que en Cuba no han funcionado ni la ley Helms Burton ni el acercamiento incondicional de Obama.
Olivera, quien ha disfrutado de una beca de la Universidad de Harvard, espera que el pragmatismo se imponga en las relaciones con Cuba sin que por ello Estados Unidos actúe como un legitimador de la dictadura cubana.
A su juicio, la oposición debe aprovechar los pequeños espacios que se han abierto en la sociedad cubana y recomponer sus tácticas y estrategias.
Olivera manifestó también su satisfacción por los avances del periodismo independiente en la isla, sobre todo con el desarrollo de las nuevas tecnologías.
Y en otras noticias, la Unión Europea y Cuba firmaron al principio de esta semana en Bruselas un acuerdo bilateral que pone fin a la llamada posición común de ese bloque, que condicionaba las relaciones a la democratización y los derechos humanos en la isla. Desde Europa informa la corresponsal de Radio Martí, María García.
20 años de posición común que imponía una relación unilateral y restrictiva con la isla. Así presentaba la vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica Mogherini, el acuerdo, reconociendo que hay cambios en Cuba y que la Unión Europea quiere acompañar en ese cambio, llevando la relación a un nuevo nivel.
El ministro Bruno Rodríguez y yo acabamos de firmar el acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea, sus Estados miembros y Cuba. En el mismo momento, el Consejo Europeo ha derogado la posición común de la Unión Europea de 1996. Los lazos de Europa con Cuba son profundos y fuertes, y es muy natural para nosotros estar tan cerca de Cuba en estos días. Cuba está cambiando profundamente y la Unión Europea está acompañando este proceso, conjuntamente con el gobierno cubano y el pueblo cubano como amigos.
No se ha hablado de derechos humanos y tampoco de la libertad para inscribir nuevos partidos políticos o de las persecuciones a los disidentes. Bruno Rodríguez, el canciller cubano, respondía así cuando un periodista español le preguntaba si iban a mejorar la situación de los derechos humanos en Cuba.
La única persona que ha tratado estos temas y ha usado la palabra demandas ha sido usted en el día de hoy. Son temas que hoy no hemos tratado, pero puedo anticiparle que el camino que nos ha traído hasta este acuerdo es el del absoluto respeto, la no injerencia en los asuntos internos y la reciprocidad.
Este acuerdo estará al menos 2 meses operativo de modo transitorio, porque ahora los parlamentos nacionales de los 28 Estados miembros de la Unión Europea tienen que ratificarlo antes de que entre en vigor definitivamente.
En efecto, en opinión del opositor Guillermo Fariñas, el acuerdo no es definitivo porque depende de la votación en cada uno de los parlamentos de los países que conforman la Unión Europea. Luis Guardia, del programa de televisión Martí Antena Live, retoma detalles del acuerdo y presenta el testimonio de Fariñas.
Bruselas y La Habana firmaron un acuerdo bilateral que normaliza las relaciones y fija un marco de diálogo y cooperación, derogando la llamada posición común.
Es un día histórico. Dimos la vuelta a la página y hoy empezamos a escribir juntos un nuevo capítulo,
expresaba la alta representante para la política exterior de la Unión Europea al anunciar lo pactado. Por su parte, el canciller castrista destacaba la importancia de la inversión europea en aras de apuntalar la inoperante economía cubana.
Los vínculos económicos con Europa continuarán siendo para Cuba, en cualquier caso, una prioridad en la construcción de una economía socialista eficiente y sostenible.
La posición común promovida en 1996 por el entonces presidente del gobierno español, José María Aznar, condicionaba la profundización de las negociaciones a avances democráticos y en derechos humanos en la isla comunista, aspectos que continúan siendo críticos en la mayor de las Antillas. Para los miembros de la oposición interna cubana, la derogación de la posición común es un espaldarazo a un régimen totalitario que se empeña en mantenerse inamovible.
Ahora va a comenzar una batalla donde hay que llevar eso al Parlamento y donde hay que llevarle eso a los los 28 parlamentos nacionales y después tiene que ser ratificado por el tribunal.
Aunque muchos países europeos ya habían estrechado lazos con el régimen castrista de manera oficiosa, ahora se oficializa el acercamiento mientras el presidente electo de Estados Unidos ha anunciado que derogará las órdenes ejecutivas promovidas por su predecesor.
La disidencia cubana se muestra decepcionada con la nueva era de las relaciones entre la Unión Europea y Cuba. José Luis Ramos, del programa de Radio Martín Las Noticias Como Son, conversó sobre el tema con Marta Beatriz Roque y Antonio Rodiles.
La opositora Marta Beatriz Roque Cabello, directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, dijo que muchos representantes de la sociedad civil cubana están decepcionados con el acuerdo de diálogo político y cooperación que firmó la Unión Europea con Cuba, que normaliza sus relaciones y revoca la posición común.
Muchas personas de la oposición están decepcionadas por esto. Pero yo personalmente no siento eso. ¿Por qué? Te voy a explicar. Los Estados Unidos tomaron su paso de restablecer relaciones con Cuba y entonces la Unión Europea se queda atrás. Se queda atrás toda la posibilidad económica que podría tener en un momento determinado, que no es este momento, como es lógico. Creo que el tema más importante en todo esto es el hecho de que no se toque la situación de los derechos humanos.
Precisamente, la situación de los derechos humanos en la isla fue uno de los principales escollos a lo largo de las 7 rondas de conversaciones, pero los negociadores decidieron finalmente abordarla en un diálogo separado para allanar el camino hacia el pacto. El Consejo de la Unión Europea derogó la posición común adoptada en 1996 en la pasada semana, que vinculaba todo avance en la relación bilateral a que hubiera progresos en democratización y derechos humanos en la isla. Antonio Rodiles dirige en La Habana el Foro por los Derechos y Libertades. Dice que para ellos no cambia nada y que seguirá luchando por los cambios hacia la democracia.
Definitivamente creo que ha creado un muy mal precedente. No estamos de acuerdo con este acuerdo, pero hay que esperar a ver qué trae el año 2017. O sea, realmente se están violando demasiados principios, tanto en el mismo tema económico como en el tema de derechos humanos y democracia.
Por su parte, el abogado y expreso político cubano René Gómez Manzano lamentó la firma del acuerdo de la Unión Europea con La Habana, pero resaltó que la oposición cuenta con el respaldo de miembros del Parlamento de la República Checa.
En esto debemos decir que tenemos el apoyo de un eurodiputado muy solidario con Cuba, el señor Pavel Telička, que viajó especialmente a esta ciudad para precisamente hablarnos sobre toda esta situación e informarnos al respecto, cosa que mucho agradecemos. Esto era algo esperado, lamentable. Probablemente lo que prima en la Unión Europea es esta concepción, ¿no?, de que supuestamente el régimen cubano está realizando cambios, lo cual es una completa falacia, es, o para decirlo más claro, una completa mentira.
Y la líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, considera que la firma del acuerdo con la Unión Europea está dando carta blanca al régimen para que siga reprimiendo.
Y señala que la contradicción es aún mayor si se tiene en cuenta que las Damas de Blanco recibieron en el 2005 el premio Sájarov a la libertad de conciencia que otorga precisamente el Parlamento Europeo.
Como premio Sájarov, que somos las Damas de Blanco, es penoso de que la Unión Europea firme el acuerdo de levantar la posición común con respecto a régimen cubano, puesto de que ahora mismo somos premios Sájarov, llevamos 81 domingos del régimen cubano, Departamento de Seguridad del Estado y Policía Nacional, remitiendo contra personas pacíficas, Damas de Blanco, premios Sájarov, que solamente por querer ejercer nuestras libertades, principalmente religiosas, de manifestación pacífica y de expresión, somos golpeadas, lastradas, vejadas y llevadas a prisión, y de hecho tenemos ya 4 Damas de Blanco presas, aún sin hacerle juicio. Incluso aquí la delegación de la Unión Europea ni tan siquiera se sienta solidaria con nosotros los premios Sájarov cuando somos golpeados día a día. Entonces, una vez más, la Unión Europea lo que está dando una luz verde al régimen cubano para que siga remitiendo contra el pueblo de Cuba, para que siga remitiendo contra las personas que se oponen de una forma pacífica contra ellos. Todo ello es negocio, y negocio que no resuelve la situación ni beneficia al pueblo de Cuba, solamente que beneficia al régimen cubano.
Por su parte, el expreso de conciencia Oscar Elías Bisset califica de grave error político la decisión de la Unión Europea de derogar la posición común hacia Cuba.
La Unión Europea
ha cedido ante la tiranía castrocomunista. Pienso que el proyecto de posición común, estimulado por José María Aznar, era un proyecto muy bueno que exigía al gobierno de Castro el cumplimiento de los derechos humanos. Este tratado nuevo lacera los derechos humanos porque da credibilidad a una tiranía y da sustento a una tiranía. Pienso que la Unión Europea ha cometido un grave error político y que va a perjudicar mucho al pueblo cubano. Creo que lo mejor era exigir los derechos humanos para que existieran esas libertades económicas. Hay una represión silente porque en realidad no tienen los tanques en la calle, pero sí hay un terror de Estado contra el pueblo cubano, que hay un silencio total en la población por el temor de la persecución. Creo que va a seguir en el aumento de este terrorismo en Estado contra el pueblo cubano, especialmente contra aquellos que disienten, y la opinión pública internacional, los países demócratas, tienen que estar atentos a esta situación.
Ampliando sobre este tema, más de 30 activistas de Cuba y de otros países enviaron una carta a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, en la cual rechazan el nuevo acuerdo de cooperación negociado con el gobierno cubano.
Los firmantes de la misma argumentan que es lamentable la ausencia de principios básicos de derechos humanos y libertades civiles en dicho acuerdo.
También piden que la Unión Europea condicione la ratificación del acuerdo de cooperación con La Habana a varios criterios básicos.
Entre ellos, el derecho a participar en elecciones libres, el acceso libre a la información y la ratificación por parte de Cuba de los pactos internacionales de derechos humanos.
También el fin de la represión política y el derecho de los ciudadanos cubanos a participar en inversiones conjuntas con empresas e individuos de la Unión Europea.
Algunos de los firmantes de la misiva son Rolando Rodríguez Lobaina, Iván Hernández Carrillo, Rosa María Payá, Damaris Moya, Guillermo Farías, Eliezer Ávila, Zaylí Navarro, Roberto Pisano, Ramón Saúl Sánchez y René Gómez Manzano.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Procedentes de Cojimar, en La Habana, un grupo de 41 balseros llegó esta semana a Cayo Marquesa, al sur de la Florida, y el lunes anterior, otro grupo de 9 cubanos arribó a Cayo Largo, según reportaron medios locales de prensa en Miami.
Se trata de 2 embarcaciones que arribaron a los cayos del sur de la Florida. Una con 41, tal como les hemos informado, la otra con 9. Otros 16 balseros se habrían quedado en un cayo por temor a la travesía.
El grupo mayor, integrado por 30 hombres, 10 mujeres y un menor de edad, tocó el martes territorio estadounidense luego de una travesía de 12 horas que transcurrió sin incidente, dijeron los balseros.
Durante la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas: cubanos duermen a la intemperie en puente fronterizo sin poder entrar en Estados Unidos. Raúl Castro estaría preparando a Díaz-Canel para una sucesión anticipada o algún imprevisto. Sondeos: exilio no apoya acercamiento con La Habana, estadounidenses sí. Wall Street Journal, petróleo, el punto débil de alianza entre Cuba y Venezuela. Y llegan 2 grupos de balseros cubanos a cayos de la Florida.
Al mismo tiempo, martinnoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de la internet fueron las tituladas: ponen a El Sexto en una celda de aislamiento. Declaraciones de Ben Rhodes, asesor de seguridad nacional del presidente Obama. Declaraciones de Marta Beatriz Roque sobre la detención de Berta Soler. Declaraciones también de María Victoria Machado. ¿Y por qué Cuba no tiene mejor conexión a internet? Cubanos responden.
Martinnoticias.com también reveló que las noticias más vistas a través de su página de internet esta semana fueron las siguientes: autoridades mexicanas impiden paso por Matamoros a grupo de cubanos y Venezuela en crisis. Al mismo tiempo, martinnoticias.com dio a conocer que las noticias más comentadas a través de su red de internet fueron las tituladas: La Casa Blanca advierte que revertir deshielo con Cuba podría afectar a Estados Unidos. La Unión Europea y Cuba firman un acuerdo bilateral y ponen fin a la posición común. Sondeos: exilio no apoya acercamiento con La Habana, estadounidenses sí. Numeroso grupo de cubanos retenido en aeropuerto de Guyana. Y en Cuba no han funcionado ni la Helms-Burton ni el acercamiento de Obama, dice Jorge Olivera.
Y quédense con nosotros, amigos oyentes, que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.